Tiempo en nuestro mediodía, Cope de Rivera, para irnos hasta el consorcio EDER para hablar, entre otras cosas, de que otorga más de 687.000 euros en ayudas a 22 proyectos riveros. Con nosotros está su gerente, Abel Casado. Abel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal?
Pues la verdad que bien, aquí trabajando, manteniendo la salud, que creo que en estos momentos, Abel, estarás de acuerdo en lo importante, ¿no?
Pues sí, yo creo que sin salud no hay nada, todo sí. Lo demás que creemos que es importante no vale para nada, ajá. Así que yo creo que es lo más importante.
¿Cómo habéis vivido desde el consorcio EDER todo esto, Abel? Cuéntame.
Pues lo hemos vivido muy intensamente, ¿no? O sea, yo creo que a todos, no creo que haya ninguna excepción, que nos pilló... No por sorpresa, porque este tipo de cosas pues se vienen sucediendo, pero sí que el impacto, los efectos, yo creo que no nos los imaginábamos, ¿no? Entonces, bueno, nos ha pillado pues adecuándonos a la nueva situación, tanto a nivel interno de trabajo, ¿no? Montamos el teletrabajo para todos los empleados de EDER y la atención no personalizada, ¿no? Uh-huh. A través de teléfono. Con los usuarios de los servicios de EDER muy pronto, antes de que se diera el estado de alarma, nos permitió de alguna forma prepararnos para poder atender a las funciones que estamos desarrollando, y en ese sentido bien. Y luego, pues muy intensamente, en el sentido de que ha habido que reaccionar ante la debacle sanitaria, que evidentemente estamos en manos de los sanitarios y es a quien les ha correspondido todo el protagonismo, pero así en torno a todo el impacto económico y social que se ha derivado, ¿no? En este caso, para la comarca. Entonces, ahí hemos estado a tope.
A tope. ¿Cómo ves el futuro? ¿Eres optimista? ¿Eres pesimista? ¿Medio pensionista?
El futuro, yo creo que hay dos cuestiones. La primera es la incertidumbre. Bueno, ¿esto cuánto va a durar? Entonces, ¿esto cuánto va a durar? Pues tampoco lo sabe nadie. Durará hasta que realmente haya vacuna. Sí, nos hablaban de un año, ahora nos están hablando ya de un año y medio. Entonces, bueno, en ese sentido, pues soy optimista porque no queda otro remedio que ser optimista y nos tenemos que crecer ante estas cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que la población es responsable mayoritariamente, siempre hay casos puntuales que criticamos todos y estas cosas, y que bueno, pues hemos demostrado que somos capaces de reaccionar ante una situación que era desconocida, pues con las mínimas herramientas que teníamos y yo creo que cumpliendo un poquito con con lo que nosotros podíamos aportar ahí, ¿no? Que es el cumplimiento. Creo que esta situación pues nos va a llevar a pues entre 1 y 2 años a una crisis profunda, pero esa crisis la vamos a padecer muy a corto plazo, tanto por el desempleo, tanto por las empresas que vayan a sucumbir, porque va a haber empresas que van a caer, está claro, y soy optimista en la medida en que creo que, bueno, pues es que esto supone un parón y un repensar determinadas cosas que nos debe de permitir, de alguna forma, pues hacerlo mejor para las siguientes, ¿no? Estar preparados, que sepamos que estas cosas no solo pasaban en la Edad Media o en el siglo XVII, ¿no? Sino que es algo que pasan ahora y que van a seguir pasando, que es así de claro. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es crecernos ante la adversidad y poner los medios para estar mejor preparados y salir adelante.
Aquí hay como dos visiones: el pequeño comercio que lo ha pasado mal, que ha tenido que echar el cierre, y luego también tenemos empresas, grandes empresas agroalimentarias, que no les ha ido mal porque la gente ha seguido comiendo y comiendo casi el doble. Bueno, aquí casi hay, se puede decir, dos realidades, ¿no, Abel?
Sí, bueno, a ver, yo creo que eso es así, ¿no? Tampoco hay que ignorarlo. Aquí ya ha habido una serie de sectores que han sido los más afectados por las medidas. Evidentemente, la causa no son las medidas. La causa es que la única forma de parar la pandemia era el confinamiento, que es lo que han hecho todos los países del mundo en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, el sector del turismo, ¿no? Es el mayor afectado de toda esta historia, el de las industrias culturales también. Es decir, todas aquellas actividades que conllevaban el contacto social, el consumo en grupo y sobre todo la movilidad de la población son las que se han cerrado y son las que realmente están sufriendo mucho. Evidentemente, esto tiene su reverso, como estabas comentando tú, y el reverso es el de aquellas industrias que han sido necesarias y estratégicas para poner en marcha el salir adelante, ¿no? Uh-huh. Empezando por la sanidad, que todo el mundo lo tiene claro, y todo lo que está a su alrededor, las industrias que suministran equipamientos a la sanidad, equipamientos que desgraciadamente pues resulta que con todo el desmantelamiento que se produjo en los años 90 de la industria textil y de otro tipo de industrias, pues al final la industria está en China, ¿no? Con lo cual todo el mundo nos hemos dado cuenta que estábamos en manos de China y todos queríamos y le pedíamos lo mismo a China, ¿no? Ajá. Desde respiradores a mascarillas y a lo más elemental. Entonces, bueno, pues las empresas que de alguna forma han tenido que salir y protagonizar lo que es la primera línea de batalla contra la pandemia, yo creo que se han beneficiado. Luego hay un segundo aspecto que es las grandes empresas en ese sentido, bueno, pues han podido retrasar la recepción de suministros, han tenido que hacer relativos parones, pero no les ha afectado mucho, y las grandes empresas en ese sentido están o han demostrado que estaban mucho mejor dotadas para aguantar esto, y así ha sido, por la información que vamos teniendo, y en cambio las pequeñas no. Y luego determinados sectores, pues han estado relativamente beneficiados. El sector de la industria agroalimentaria se ha beneficiado altamente de esta situación, como decías tú, no sé por qué, pues la ansiedad la pagamos comiendo más en el confinamiento y comprando más alimentos, y eso ha llevado a un aumento importante de la producción agroalimentaria, evidentemente adecuándose a una serie de condiciones que tenían que garantizar la seguridad alimentaria, más allá de lo que ya se estaba haciendo, que era bastante correcto, ¿no?
El otro día,
en cambio, pues sí, eso, sí. Uh-huh. Lo que no es alimentación, nos vamos al comercio, pues el confinamiento pues les ha supuesto, son pequeñas empresas, normalmente el comercio minorista, y les ha supuesto un palo tremendo, ¿no? Uh-huh. Un impacto
bestial
sobre la actividad y sobre los empleados que tienen, pues muy grande.
El otro día hablábamos
de hacer esfuerzos
con una técnica tuya con Sandra, creo que sí. Es, ¿no? Donde, bueno, se apostaba porque tenemos que pasar un poco de los aplausos a los hechos y de que depende de nosotros ahora la supervivencia del pequeño comercio, el comercio de cercanía, y eso es así y lo vamos a tener que hacer así si queremos una ciudad como Dios manda, ¿no?
Hombre, yo creo que hay que aprender siempre de lo que hemos hecho, siempre hay que mirar para atrás y ver qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho y qué es lo que justifica la situación donde estamos ahora, ¿no? Uh-huh. El pequeño comercio, que es lo que garantiza, bueno, las ciudades nacieron en torno al pequeño comercio, por decirlo así, al intercambio. El comercio y las ciudades están como muy vinculadas, ¿no? Entonces, el pequeño comercio, lo mismo que cuando hablamos de la hostelería, es decir, los bares, los restaurantes y tal, son fuente fundamentalmente de empleo. Son pequeñas empresas, pero que generan muchísimo empleo. No lo generan a nivel de puestos laborales, de contratos laborales, sino que lo generan sobre todo a través de autónomos. Para que nos hagamos una idea, en la Ribera tenemos del orden de 8.500 autónomos, que es una cifra muy importante. La mayoría de esos pequeños de esos autónomos, como mucho, tienen uno, dos o tres empleos. Y la mayoría de ellos no tienen empleo, son ellos mismos los que atienden a sus negocios. Y están concentrados fundamentalmente en el sector servicios, y eso es importante tenerlo en cuenta. Uh-huh. Es decir, si nosotros queremos, porque al final, es decir, todos dependemos de todos, de lo que producimos, de lo que consumimos, nuestras rentas dependen de eso, es decir, si nosotros queremos tener ciudad, es decir, como lo conocemos, mantener el sistema de vida que tenemos, si nosotros queremos, como familias, tener también rentas en las que consumir y tal, pues o mantenemos aquello que aporta riqueza, y esto es una fuente importante de riqueza, o si no, indirectamente nos acabará pasando factura a cada uno de nosotros.
Desde luego que sí. Hablamos de las ayudas. Ayer anunciabais que bueno, el Grupo de Acción Local, el Consorcio EDER, aprobabais la concesión de ayudas a un total de 22 proyectos presentados a la cuarta convocatoria para la implementación de su estrategia de desarrollo local participativo líder por un importe total de 687.011,13 €. Los proyectos que van a recibir las ayudas han sido presentados por 9 empresas privadas, 7 ayuntamientos y 2 fundaciones, y tienen prevista una inversión total de 1.982.000 €. Decir que los 22 22 proyectos subvencionados se realizarán 9 municipios de la comarca, que serán ejecutados con cargo a la anualidad del 2021. Y creo que estáis más que satisfechos con esta convocatoria, porque quizá hemos conseguido que de los 22 proyectos beneficiados, Abel, 11 son de empresas que crearán alrededor de 15 puestos de trabajo, que eso es muy interesante en estos momentos, ¿no?
Pues en estos momentos es muy importante. Luego, quiero recordar que era uno de los objetivos cuando empezamos con las ayudas de la EDLP, las ayudas líder. Ajá. Recordarás que uno de los objetivos que nos marcábamos es que consiguiéramos mover el tejido productivo, que estas ayudas fundamentalmente priorizan a lo que es la inversión privada. Ajá. Que llegan a los ayuntamientos también, pero llegan siempre por detrás, es decir, allá donde acaban la cuantía de ayudas concedidas a los inversores privados, el remanente que queda es el que se reparte en los ayuntamientos con sus proyectos. Uh-huh. ¿Eh? Vale. También los ayuntamientos mueven la actividad productiva, porque son proyectos de inversión, tanto para en privados como en públicos. Entonces, esta es en las 4 convocatorias que hemos hecho, esta es la convocatoria en que tanto el número de proyectos como en inversión, los privados realmente han conseguido estar ahí al mismo nivel que los públicos, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay 11 privados o 11 que son al final empresas y 2 fundaciones, ¿no? Uh-huh. Y luego tenemos los otros 11 que son ayuntamientos, ¿no? 11 proyectos públicos. En las ocasiones anteriores esto no se daba así, había una mayoría bastante importante de un protagonismo bastante importante por los públicos. Entonces, uh-huh, esto es muy importante para nosotros.
Efectivamente. Y luego, bueno, ese sentimiento también de Rivera, que cada vez espero que sea más, y más en estos momentos vamos a tener que ir más que nunca juntos para salir de esta crisis lo antes posible, ¿no?
Pues sí, sí, sí. Eso es así. Uh-huh. Me preguntabas antes por la importancia, se me olvidó contestarte, la importancia que tenía lo de los privados, ¿no?
Eso es. Uh-huh.
Estas ayudas son a la inversión, y la inversión lo que genera siempre es empleo y actividad económica. Entonces, a nosotros, en un momento de crisis, ¿no?, en que tambalean determinadas actividades o sectores productivos, el que haya proyectos privados, al final, mira, uh-huh, para decirte en números redondos, hay 11 proyectos productivos que van a generar 17 empleos. Es muy importante. Empleos directos, indirectos más, evidentemente, porque, uh-huh, si lo que estás comprando son equipamientos, suministros y demás, que es lo que hace la inversión, estás generando también empleo indirecto, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy importante que en estos momentos en que zozobra, que tenemos esas incertidumbres económicas de qué va a pasar este año, el que viene y tal, que el que haya una inyección por nuestra parte de ayudas, que lo que hace es movilizar inversión, es importantísimo. Y has comentado tú que, claro, son 22 proyectos que al final nosotros lo que estamos dando son ayudas por valor de 687.000 euros, pero estamos hablando de una inversión pareja de 2 millones de euros.
De euros, o sea, eso es.
Uh-huh. Está muy bien.
Efectivamente. Los no productivos siguen un poco liderados o presentados por los ayuntamientos, como puede ser Ablita, Sargueras, Sintónigo, Fances, Fitero, Riafuera de Tulebras, que lo que también quieren y les interesa también es un poco renovar pues sus calles, hacer algún proyecto siempre para la ciudad, ¿no?
Sí, sí, la mayor parte de los proyectos de los ayuntamientos se centran en eso, en generar nuevos servicios que no cubrían antes o dotaciones, y en esta ocasión, en esta convocatoria, lo que ha habido es algo menos de proyectos dedicados a lo que es la puesta en valor del patrimonio, ajá, natural, arquitectónico, sí, o, uh-huh, cultural. Entonces se han centrado sobre todo en temas de equipamientos, bueno, yo creo, o mejora del espacio público. El caso de Fitero, por ejemplo, es un proyecto que lo que hace es peatonalizar la calle, el bulevar este que hay delante del ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. San Raimundo.
Eso es.
Pero bueno, normalmente suelen ser eso, ¿no? Equipamientos o servicios no cubiertos, centros de día, mejora un ascensor, eficiencia energética, van por ahí.
Eso es.
Y los privados son todos muy muy variados, ¿no? Desde la creación de nuevas empresas o la diversificación de las mismas en la actividad que están haciendo, a algunos que ya son clásicos, que son proyectos pues relacionados con el turismo, precisamente un sector que está muy tocado ahora en la crisis, ¿eh? Sí. Nosotros hay en el caso del turismo, pues tenemos 4 proyectos en marcha, ¿no? Subvencionados por esta convocatoria.
Por ejemplo, tenemos la puesta en marcha del Hotel Santana en Tudela, la pensión o de la Higuera en Tudela, el alquiler de bicicletas en Fitero.
De dos empresas de guías turísticos, ¿no?
Los buggies Valdenatur de Valtierra, efectivamente. Sí. Con lo cual seguimos apostando por el turismo, por la gente que esperemos que vuelva pronto a nuestras calles a visitarnos y todas estas cosas, y que salgamos de cuanto antes, la verdad que mejor. De momento creo que además anunciasteis ahí en rueda de prensa, Abel, que ninguno de los proyectos presentados ha dicho que no va a retomar la actividad después de esta crisis del coronavirus, sino que de momento siguen en marcha, ¿no?
Sí, nosotros ya les hemos notificado y en principio no hemos visto que ninguno esté desanimado. Hay que esperar un poquito porque ahí tienen que pasar unos días también a ver y tener un contacto más directo, ¿no? Por si alguno nos sorprende. Pero bueno, yo creo que son proyectos muy trabajados y que van a seguir para adelante.
Hay algunos proyectos que hasta los hemos probado ya, ¿eh? Como las migas y torrijas de la Brasserie de Belén Floristán, ¿eh? Que nos ha traído aquí a la radio, ¿eh?
Sí, hay un proyecto que es muy majo, que pretende comercializar
migas y torrijas.
El plato cocinado este, que es el de las migas, ¿no? De la Brasserie.
Efectivamente, ¿eh? Que podemos dar fe que están muy buenas. A ver, me imagino que toda crisis nacen nichos de mercado, con lo cual aquí los emprendedores tienen que estar muy alerta, ¿no?
Sí, yo creo que en la entrevista que hiciste con Sandra, la jefa del área de emprendedores, claro, nosotros nos hemos tenido que reconvertir también de alguna forma. Es decir, había una realidad que no podíamos ignorar, que era el impacto de la pandemia, con unos servicios que nosotros los teníamos como muy orientados. En el caso del emprendimiento estaba como muy orientado a poner en marcha nuevos negocios, y de pronto vemos la necesidad de que todos estos negocios de estos años pasados que hemos ido puesto en marcha, para que te hagas una idea, en los últimos 5 años del orden de casi 600 negocios que se han puesto en marcha en la Ribera, que los hemos asesorado, los hemos acompañado, los hemos buscado la financiación y tal, pues claro, pasan no a ser ya los protagonistas, sino que realmente se dirigen a nosotros buscando el qué, pues buscando asesoramiento para cobrar las prestaciones extraordinarias, para ver cómo tienen que organizarse para hacer un ERTE, aquellos que tienen empresas. Entonces, claro, nuestra actividad que estaba centrada en impulsar nuevo negocio, decir, bueno, no, ahora lo que tenemos que hacer es intentar mantener a los que hay, ¿no? Llevarlos de la mano y tal. Entonces, bueno, pues eso ha habido que hacerlo. Pero ahora que han empezado a pasar los días, me comentaba Sandra, no sé si comentó en la entrevista que le hiciste, que empiezan otra vez a aparecer los emprendedores. Y eso es una muy buena noticia, a pesar de la que está cayendo.
Efectivamente.
Pero bueno, no podemos ignorar que esa era el centro de nuestra actividad, que bueno, que la aparcamos por la realidad en la que estábamos, que todos querían agarrarse a la tabla para no ahogarse, y es en lo que hemos estado, pero ahí aparecen los que están empezando otra vez a emprender, o proyectos que ya estaban en curso que vuelven a aparecer. Entonces, bueno, pues yo creo que es buena noticia, que hay ánimo, ¿no? Que a pesar de lo que hay, pues hay ánimo, y que ahí vamos a estar, que vamos a seguir impulsando todo eso.
Efectivamente. Me quedan 2 minutos, Abel. Me acuerdo que cuando empezasteis con el tema de las ayudas, había que pinchar mucho, informar mucho a los ayuntamientos, empresas, llegar a todos los sitios. Todo ese trabajo que hicisteis, ese abonar para el futuro, ¿ha dado ya resultados? ¿La gente, cuando presentáis estas propuestas, ya tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y todas estas cosas?
Pues bueno, yo creo que sí, creo que sí. Bueno, ha sido un trabajo pues de 3-4 años, ¿no?, de insistir mucho, de hacer entender o intentarnos hacernos entender a nosotros, ¿no?, lo que buscábamos, enfocar los proyectos hacia los ejes de lo que es esta convocatoria, porque hay cosas que aquí no caben y que pues hay que buscar otro tipo de recursos, ¿no? Y bueno, pues eso yo creo que se ha ido entendiendo. Y luego yo creo que el otro esfuerzo que había, que era el espíritu de esto y lo que es la cómo se tramita, cómo se genera un expediente, cómo se construye un proyecto, pues yo creo que hemos hecho muchísimo esfuerzo de formación, de asesoramiento y tal, y la verdad que se nota mucho luego en la calidad de los proyectos. De hecho, cuando estamos hablando de 22 proyectos seleccionados, de 56 que no se han presentado, hay que decir, y eso es importante, que hay 26 proyectos que no se han subvencionado, no porque estén mal hechos, es que estaban aprobados ya, es porque se ha acabado la partida. Y eso es también, no es un una buena noticia que se haya acabado la partida, no es. Quiero que me entiendan mal, sino que es también fruto de ese trabajo intenso y de esa relación que se ha tenido con particulares y con ayuntamientos. Es decir, el que solo se desestimen seis proyectos por incumplimiento, por desestimiento por parte de ellos y tal, yo creo que, bueno, pues es un resultado que ilustra mucho lo que me estás preguntando, que se ha trabajado y que se ha ido creando ya una experiencia en presentarse a este tipo de ayudas.
Y que por fin hemos sabido para qué servía el consorcio EDER.
Bueno, que para no es, muchas cosas,
eso es, que no es moco de pavo, durante tantos años. A ver, Casado, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de COPE.
Gracias a ti, Javier.
Enhorabuena por el trabajo y a seguir trabajando, que es lo que nos queda, para salir cuanto antes de esta, ¿de acuerdo?
Gracias, Javier.
Gracias y un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.